Muy bien, comenzamos. Buena tarde, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos. Me llamo David Jubrahan Sánchez, formo parte del equipo del Espai de Avinyó, una de las líneas de trabajo del programa Barcelona Interculturalidad, desde donde ofrecemos actividades artísticas y culturales desde una perspectiva intercultural. Y esta actividad forma parte del ciclo Interculturalidad LGTBI, Diálex por una memoria plural, que diseñamos conjuntamente con el Centro LGTBI hasta inicios de este año, pero que debido a la pandemia hemos tenido que andar reprogramando, pero que felizmente llegamos al fin y no queríamos dejar de precisamente tener esta conversa que era una de las más que nos hacía muchísima ilusión. La idea de este ciclo, no sé si ya lo habéis estado visitando en algunos otros espacios, ¿no? Es como surge la necesidad de reflexionar y debatir sobre una supuesta historia oficial, ¿no? De lo que se conoce por la realidad de un movimiento, una comunidad, una cultura LGTBI, ¿no? O sea, ha supuesto con este ciclo, con todas las actividades que hemos propuesto, ¿no? Desde cineforum, conferencias, conversatorios, talleres audiovisuales, club de lectura, ha supuesto ampliar y complejizar nuestra memoria de eso que entendemos como lo LGTBI, ¿no? La idea era poner sobre la mesa una serie de realidades invisibilizadas, sobre todo de aquellas disidencias sexuales y de género racializadas, ¿no? En ese sentido, para titular esta actividad, hemos tirado un poco de una pregunta retórica, ¿no? La idea fue, ¿dónde son las disidencias sexuales y de género gitanas? ¿No? ¿Dónde están esas disidencias sexuales y de género gitanas? Ya que, por ejemplo, sabemos que durante el franquismo, el activismo LGTBI salió a la calle para luchar contra la persecución, estigmas sociales y reclamar derechos civiles. Y por lo que en el 2017 hubo una gran celebración en diferentes instituciones, en el mismo movimiento LGTBI, ¿no? Donde se celebró el 40º aniversario de la primera manifestación LGTBI que se dio en el Estado español y que precisamente tuvo lugar aquí en la Rambla de Barcelona, ¿no? Pero bueno, nos preguntamos, ¿quién recordó en todas estas celebraciones a Miriam Amaya, ¿no? Activista calí gitana que participó en aquella primera protesta, ¿no? Esta es una pregunta fundamental que nos hicimos y es por esto que hemos invitado a Iñaki Álvarez, Iñaki Vázquez, perdón, otra activista gitana de la disidencia sexual y de género, para que rindiéramos precisamente con esta conversa un homenaje que se lo tiene muy merecido a Miriam, ¿no? Y también a la vez servir de altavoz a dos voces y cuerpos autorizados precisamente para dar una respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Dónde están las disidencias sexuales y de género gitanas, ¿no? En el contexto español, ¿no? Nada, antes de daros pase a la conversa, hemos de decir que con esto cerramos este ciclo. O sea, hemos tenido que hacer muchos cambios a nivel de programación por las restricciones sanitarias, pero finalmente acabamos con esta actividad. Y yo creo que simbólicamente me parece todavía más relevante el hecho de hacerlo con Miriam y con Iñaki. Pues ya os doy paso a Iñaki y nos vemos al turno de preguntas.
Bé, doncs començo jo, la Xodi Bés. Bon dia, bona tarda. Per mi és un honor estar avui aquí. Primer perquè bueno, jo visc i treballo ara a Catalunya, a Madrid, però sóc un gitano de Reus i per mi és un honor estar primer en una activitat que coorganitza el Centre LGTBI de Barcelona, perquè bueno, penso que és un equipament, una institució que ha estat llargament reivindicat i em sento molt honorat d'estar aquí i tancar aquest cicle, com deia el David, entrevistant, xerrant amb tota una referència com és la tia Míriam Amaya. Dir que la figura de la Míriam Amaya per nosaltres és una absoluta referència pel que va fer, pel que diu i pel que fa. Ella per nosaltres és una referència en tots els sentits i quan dic nosaltres no només per la meva persona, òbviament, sinó per tot el moviment i les persones dissidents sexuals i de gènere gitanes d'arreu de l'estat espanyol i vull anomenar dos o tres només com a referència, per exemple, l'organització Berberipen o Gitanes Feministes per la Diversitat o activistes tan destacats com el Demetrio Gómez o com la Negri Heredia, I tants altres que estan fa molt de temps lluitant per els drets i el reconeixement de la dissidència sexual gitana i que han tingut des del bon inici com a referència a la tia Míriam Amaya. Dic que jo vaig tenir l'honor de participar d'una experiència molt positiva que va ser la redacció d'un llibre que fa poc que s'ha editat, que es diu El llibre del buen amor, en el que moltes veus, de maneres diverses, explicaven referències i situacions de la dissidència sexual des de diversos punts de vista. Jo vaig escriure sobre la memòria de la dissidència sexual gitana i, òbviament, em vaig referir a la tia Míriam Amaya, no? Perquè és d'obligat compliment. I aprofito, perquè jo intentaré parlar molt, perquè avui la protagonista és la tia Míriam, que volem denunciar el fet de la invisibilització, per què s'ha oblidat tant la figura de la tia Míriam Amaya, que junt amb una quinzena de persones van impulsar la primera manifestació LGTB quan realment jugaven al tipus, no? Quan realment enfrontar-se a la policia i a les institucions feixistes, franquistes, era molt dur. I ella va ser una de les protagonistes, no? Però fins fa realment molt poques setmanes, avui ara en parlarem amb la tia Míriam, ha estat una figura oblidada, no per nosaltres, no? Però crec que sense menystenir els organitzadors d'aquesta xerrada, la tia Míriam Amaya és tota una referència i li devem molt amb ella i a totes les altres persones que van impulsar aquella primera manifestació i l'inici d'aquest moviment. És més, jo crec que la ciutat de Barcelona li deu molt. Jo crec que la tia Míriam Amaya mereix un homenatge de les màximes autoritats, perquè en alguna mesura el centre LGTBI de Barcelona està per l'acció de la tia Míriam Amaya i d'altres persones, no? Per tant, a vegades hem de ser coherents i quan diem coses les hem de plasmar i és el moment de fer-ho. La tia Míriam Amaya és una referència, en primer lloc, pels gitanos i les gitanes, però també pel conjunt de les persones que lluiten per la dignitat de la dissidència sexual i de gènere. I, per tant, mereix aquest reconeixement al màxim nivell. I m'atreveixo a proposar aquí, en aquesta meva intervenció, que tingui el reconeixement de l'alcaldia de Barcelona amb un acte que li otorgui allò que va fer justament a la ciutat de Barcelona. Abans de començar, vull dir dos cosetes. Una, que nosaltres parlem, els activistes mariques o bolleres gitanes d'avui en dia, parlem de dissidència, i les trans també, de dissidència sexual i de gènere, perquè és un terme que sentim més còmodos, no perquè s'utilitzi ara bastant comú dins del moviment, sinó perquè moltes vegades les categoritzacions iniciades moltes vegades pel moviment LGTBI tradicional, no sé com anomenar-ho, no se sentin còmodos perquè els grups racialitzats moltes vegades aquestes categories no encaixen amb les nostres realitats. Ara bé, l'utilitzem com una forma de transformació i, per tant, fem bandera d'aquest concepte. Dir també que pels que no coneguin prou al poble gitano, que per nosaltres ser tia o ser tio és un valor de respecte. A la tia Míriam Amaya, clar, li diem tia perquè és un valor referencial. Nosaltres, el valor de referencial i de respecte no és un valor jeràrquic, no és un valor militar. És un valor d'això, de referència, de consulta, de respecte. Nosaltres, a la nostra gent gran, la valorem moltíssim, és un valor per nosaltres. No les portem a les residències, malauradament, les residències que ara estan molt en boga i molt a les notícies. Nosaltres estem orgullosos de tenir a la nostra gent gran perquè ens aporten molt. I la tia Míriam Amaya, per les persones dissidents sexuals i de gènere gitanes, és la nostra tia. Nosaltres, i perdoneu que senti un punt d'emoció, moltes vegades quan hem lluitat, quan hem tingut moments difícils, hem vist el que ha passat ella i el que ha fet ella, i el valor i la valentia que ha tingut, i per tant, per nosaltres, més que ningú, m'atreveixo a dir, ella es mereix aquesta categoria de tia dintre del poble gitano i així ens agrada dir-ho. Avui ara parlarem una mica sobre la vida de la tia Míriam Amaya. La tia Míriam Amaya té molt pelic i té molta loquacitat, però segurament sortiran conceptes com la lluita per la dignitat, la dissidència sexual i de gènere, com he dit, el feixisme i la intolerància, el racisme, l'antigitanisme i la interseccionalitat. Jo abans de començar a parlar amb la tia Míriam Amaya, que ja hem parlat amb ella i ho farem en castellà perquè se sent més còmode parlar en castellà, us voldria passar un vídeo, perquè el poble gitano no som un poble local, no estem només a Catalunya, no estem només a Espanya, som un poble transnacional i estem arreu d'Europa i arreu del món. I com a la pregunta retòrica que deia el David és on està la dissidència sexual i de gènere gitana, doncs només amb un petit vídeo d'inici i un altre de tancament us volem mostrar doncs, això, una píndola de què fan la dissidència sexual i de gènere gitana arreu d'Europa. El primer vídeo és d'un gran artista romaní, es diu en romà, que és de Bulgària i es diu Assis. Comparteixo la pantalla i gaudim del vídeo, després parlem de tia Míriam Maya i jo. Del gran Assis, Pía, pues nada, que para mí es un honor muy grande, de verdad que estoy hasta nerviosito de tener esta conversación contigo, pero tenía muchas ganas, habíamos hablado por teléfono en alguna ocasión, pero bueno, así lo hacemos un poquito casi casi en directo, aunque no, nada sustituye los abrazos, ¿no? Y la alegría de estar juntos. Pero la verdad que quiero manifestarte que para mí es un orgullo hoy estar aquí, nada, conduciendo lo que tú vas a decir, ¿no? Vamos a hacer, si te parece, Pía, un repaso un poco por tu vida, por algunos episodios de tu vida, poniendo más énfasis en aquellos que tienen que ver con la lucha por la, de la dignidad de la disidencia sexual y de género, pero también sobre opiniones que tenga sobre la actualidad de aquellas cosas que nos ocupan en hoy en día. Entonces, tía, nada, primero día algo, saluda, eso lo hablo yo.
Ay, pues bueno, buenas tardes a todos, a todas, y ante todo pediros disculpas porque llevo un gripazo tremendo, tremendo, tremendo. Daros las gracias por esta oportunidad de poder hablar con todos vosotros y por lo que tú has dicho, Iñaki, de que esto es un homenaje hacia mí. Y yo verdaderamente quisiera que este homenaje fuese para todas aquellas que estuvimos en el primer día de esa manifestación, para todas aquellas de que hoy en día no están aquí ya aquí con nosotros por unos motivos, por otros, para todas aquellas de que han cerrado los ojos antes de tiempo por una enfermedad tremenda que hay en una sociedad decrépita, que es la transfobia, y por todas aquellas de que desde algún sitio nos siguen viendo y que sepan de que nunca daremos un paso atrás y rendirnos jamás.
Bueno, entrada triunfal, tía. Qué difícil es superar eso. Bueno, tía, no sé, yo te lo que quería es hacer un mínimo repaso por tu vida. Sé que de aquí a relativamente poco vas a publicar tus memorias y las podremos conocer con más detalle, pero podemos empezar a hablar por los primeros años de tu vida, ¿no? Por tu infancia en Logroño y en Zaragoza. ¿Qué nos cuentas de eso?
Bueno, yo puedo decir, bueno, ante todo, decir que soy gitana de realeza. Eso significa que soy de padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tuve la gran suerte de nacer en una familia con una mentalidad del siglo XXV. Es decir, con una mentalidad súper abierta. Soy la única hija que nació con sexo varón de una de las hermanas mayores, de 10 hermanos, de una de las familias más importantes, digamos así, de Logroño y de Zaragoza. Y nunca tuve ningún problema. Es decir, desde que nací, yo creo que siempre fui de esta manera. Mis padres nunca me dieron ningún malentendido. Me dejaron actuar tal y como era. Yo cuando tuve ya uso de razón, pues me empezaba a poner los tacones de mi madre o de mi hermana, me ponía las toallas en el pelo, haciendo esas grandes melenas que yo les veía a mis hermanas y yo les tenía una envidia tremenda, que no sabía cómo iba a tener yo el pelo tan bien así. Es decir, que yo tuve una gran suerte de verdad de nacer en una familia que siempre me apoyó. Yo siempre he vivido con mis padres, he vivido con mis hermanas, hoy en día estoy viviendo con mis sobrinas, mis sobrinos, mis primos, mis primas, etcétera. Pues nos adoramos y lo llevo muy bien. El único problema que tenía pues era eso, sobre todo porque era la época del franquismo, era fuera de mi familia, es decir, la sociedad. Ahí es donde tenía más problemas. Pero como estaba tan respaldada con mis padres, pues entonces verdaderamente el mundo entero me daba tres pitos igual. Me sentía muy protegida y entonces no tenía ningún problema. Ese fue mi nacimiento.
Tu testimonio sirve porque muchas veces es cierto, en el pueblo gitano tenemos homofobia y transfobia, la hay en la sociedad, la hay también en el pueblo gitano, pero no, tu testimonio sirve como para ilustrar eso, ¿no? Que a veces el arquetipo, el estereotipo que se aplica al pueblo gitano es tremendo, ¿no? Que hay familias como la tuya o afortunadamente como la mía, que nos han apoyado y que se han sabido adaptar a cosas que no conocían y que nos han acompañado en toda nuestra trayectoria.
Sí, efectivamente, Iñaki, en eso que estás diciendo es exacto, es verdad. Verdaderamente el pueblo gitano siempre hemos tenido unas costumbres, unas ideas, algo machista, si se lo puede decir así, pero no todo el mundo es orégano, eso también es cierto, como en las familias payas, es que hay unas cosas que verdaderamente me duelen muchísimo, de que siempre cuando se nos etiquetan a los gitanos, se nos etiquetan de que somos como trogoglitas, y no es cierto, hay de todo en este mundo, tendrás gitanos que serán muy arraigados a unas costumbres y tendrás a otros que no lo son, ya te digo, en mi familia, y somos supernumerosísima. Porque fíjate tú, de mi abuela solamente ya son 10 hijos y cada una de mis tías, la que menos ha tenido mi madre, que han sido 3, pero las demás a partir de 8, 9, 10. También en aquella época no había televisión, tengo que decirlo.
Por Dios, las navidades tenían que ser tremendas, ¿no?
Claro, entonces, eso cuando hacíamos la reunión en familia, pues imagínate lo que podía hacer. Pero quiero decir esto, que sí, lógicamente que los gitanos hemos tenido siempre, pues eso, unas raíces arraigadas muy fuertes. A mí me encantan mis raíces, me encantan las cosas que tenemos. No estoy de acuerdo en todas ellas, pero son nuestras, son nuestras.
Bueno, tía, de joven ya te trasladaste a Barcelona, ¿no? Y eso supuso un cambio importante en tu vida, en lo personal también, ¿no? Pero...
Sí, mira, te explicaré un poco, porque es que muchas veces cuando se dicen las cosas por libros o por periódicos y eso, pues no se me entiende muy bien. A ver, yo nací en Logroño porque en esos momentos mis padres fueron a visitar a mis abuelos, allí porque hacíamos las visitas, pero ya vivían, porque mi padre era de Barcelona, era catalán, era gitano catalán, entonces era de Barcelona. Fuimos allí y pues mira, oye, fui como el niño Jesús, estaba mi madre en la cuadra con mi abuela y ahí nací. Eso fue así, tal y como te digo, sí, cuando nací encima, pues mi bisabuela me echó la china, que me dijo que de mí que no esperasen descendencia porque no iba a tenerla. Es decir, que mi bisabuela ya, sí, mi bisabuela ya me echó la china. Entonces, después de ahí, pues nos trasladamos otra vez a Barcelona, es decir, donde teníamos la residencia de Barcelona, viviendo en Barcelona. Y ahí pues estuve pues toda mi niñez hasta que a los 13 años ya fue cuando empecé a hacerme los traslados hacia otros sitios ya, porque yo tenía siempre, he tenido una mente muy, muy adelantada también, y ya con 13 años en el colegio yo ya más bien iba ya para la señorita Miriam.
Ajá. Y cuéntanos, supongo que lo podrás explicar de manera resumida, pero ¿cómo fue tu proceso de primero de darte cuenta, que porque lo que nos cuentas te diste cuenta de muy temprana edad, pero todo tu proceso de cambio en tu asignación sexual, ¿cómo fue todo eso?
Ya te digo, es que a mí me fue muy fácil, la verdad, me fue muy fácil. Por eso cuando algunas veces me hacen esta pregunta, mejor dicho, muchas veces me hacen esta pregunta, siempre lo digo lo mismo. Si hablo bajo mis puntos personal, es decir, perdón, yo tuve mucha suerte, a mí me fue muy fácil. Reconozco que no todo el mundo, sobre todo las transexuales, tenemos ese gran privilegio. Conozco a muchísimas de que han sido rechazadas por la familia, han tenido vidas horribles, les han pegado, les han echado de casa. Yo lo tuve muy fácil. Yo me di cuenta desde que tengo uso de razón, de que me gustaban los chicos, de que yo me sentía bien atraída por los chicos, por las chicas me sentía atraída para jugar, para estar haciendo cosas de niñas. Yo no jugaba al fútbol, es más, tengo una anécdota de esas también, que mi padre, pues en cierta ocasión, me llevó a comprarme un balón de fútbol del equipo del Barça, lógicamente, porque mi padre era del Barcelona, y me puso a jugar al fútbol. Y entonces, en esa época, un balón de reglamento, pues era caro. Y gastarse 20 o 30 pesetas o 40 pesetas, lo que sería, pues sería un dineral. Cuando lleguemos a casa y mi padre me enseñó a mi madre el equipo de fútbol que llevaba, le dijo a mi padre, dice, mejor le hubiese comprado un tutú. Eso es una cosa que se me quedó grabado, porque la verdad. Entonces, yo de siempre me había dado cuenta de esto, de que a mí me gustaban los chicos y que yo no me sentía, pues, como un chico más, no me sentía, porque no me veía, es decir, no me veía. Parte de que he sido, era muy afeminada, los ojos achinados, me veía más de niña que de niño. Entonces lo tuve muy, muy claro, muy claro. Y a partir ya de los 12, 13 años, ya que ya tenía un poquito más de conciencia, ya he pasado mucho de, que ya te digo que contar mi vida es como un Don Quijote, pero con 7 tomos. Yo ya había tenido experiencias sexuales, ya había tenido juegos, ya había hecho muchísimas cosas. Y a partir ya de esos años, de los 13 años, de 13, 14, por las Ramblas, en Barcelona, por las Ramblas, pues ya se veía la Dolly Van Dol, una de las grandes transexuales que hubo en el mundo del espectáculo. Yo la veía y no sé, porque la conocí en el teatro, ahí en la cafetería Ópera, en las Ramblas, que está justamente enfrente del Teatro Ópera. La conocí allí y, como yo siempre he sido muy descarada, pues me fui a donde ella y le pregunté, y ella pues le hizo gracia de verme tan jovencita y hacerle esas preguntas de cómo podía tener los pechos, que cómo podía ser así, pues me estuvo explicando un poquito. Y así pues empecé ya pues eso, a pensar en querer ser lo que soy hoy en día, Miriam.
Y tía, tú te he leído cosas de entrevistas o artículos y tú hablas con mucho desparpajo y con mucha libertad, que es lo que te caracteriza, de tus episodios y momentos en que has ejercido la prostitución. Entonces, me gustaría que nos dijeras algo sobre eso.
Sí, mira, lo de la prostitución era una cosa obligada. Y hoy en día también aún sigue siendo obligada. por la sencilla razón de que no tenemos la posibilidad de estar en un puesto de trabajo. Puesto de trabajo, quiero decir, puesto de trabajo digno, donde tengas tu salario, donde tengas tus vacaciones, después de ciertos años que llegues a mis años, por ejemplo, y puedas tener una pensión digna y que puedas vivir dignamente. No creas que el ser prostituta es fácil, porque no lo es. Es muy difícil ser prostituta. Se dice, no, es que el dinero se gana muy fácilmente. Sí, se gana fácilmente, pero no es fácil de asumirlo. Exactamente, es decir, es un dinero rápido, mejor dicho, que es que me he equivocado, perdón, un dinero rápido, porque es rápido, pero no es fácil, tienes que tener un estómago muy grande porque hay veces, hay algunas que sí, que les gusta la prostitución, como en todo, igual que a las mujeres, igual que a los hombres, igual que a todo, pues les gusta la prostitución, pero hay otras que no. En mi caso, yo me tuve que prostituir, no porque me hiciera falta directamente, porque yo vivía, ya te he dicho, siempre he vivido con mis padres. Pero claro que sí, que yo quería ser independiente y habían cosas pues que yo me quería comprar y que no iba yo a pedirle a mis padres, lógicamente. Después, pues yo estuve estudiando, porque yo estudié dibujo lineal para llevar unas máquinas, un mecánico tornero. Entonces, en aquella época era de llevarlo. Pero no podía acceder a un trabajo. No podía acceder a un trabajo por ser como era. Entonces, esto me llevó a llevar la prostitución. La llevé dignamente, porque a mí la vida, la verdad, me ha tratado medio bien y medio mal.
Bueno, ¿y cómo fue tu proceso de incorporarte de alguna manera con las otras compañeras a todo el tema de la lucha por los derechos LGTBI y a organizar esa primera manifestación que es referencia para todas nosotras, ¿no? Me gustaría que explicaras eso porque realmente esto tiene muchísimo valor.
Bueno, esto verdaderamente viene a raíz también de un hecho que me pasó. Entonces, fue algo que fue lo que me hizo que me explotase la cabeza en ese sentido. A ver, en las Ramblas, entonces, en esa época, el llevarnos a comisaría era día sí, día también. El de salir corriendo era día sí, día también. El recibir palos era día sí, día también. En una de las ocasiones que se nos llevaba a la comisaría, en Conde del Asalto, la comisaría de Conde del Asalto, que estaba al lado del bar London, al entrar, pues el inspector de policía lo primero que me hizo fue ponerme delante de él y decirme estas palabras: ¿no te da vergüenza ser maricón y gitano? Esto entonces en mí hizo un estallido en que empecé a pensar, digo, bueno, vamos a ver, mis padres, mis hermanas, me quieren tal y como soy, me aceptan tal y como soy, ¿quiénes son estas personas para intentar humillarme? Fue tan grande esa decepción que sentí en esos momentos que dije, ay, no, esto no, de alguna manera tiene que ser. Y al poco tiempo, es más, ya te estaba escuchando algo así de que iban a ver, pues eso, que habían plataformas para hacer manifestaciones, se había escuchado de por el extranjero, ya se empezaban a hacer, se escuchó muchísimo, que a mí me gustaba, sobre todo he sido siempre muy a enterarme de las cosas, en Estados Unidos lo que pasó con
Stonewall, ¿no?
Con la manifestación que hubo, sí. Exactamente. Bueno, entonces pues todas esas cosas ya se empezaron a ver en la cabeza. Y cuando me llegó la oportunidad de una trans que era argentina, que era abogada, y vi por las Ramblas pues a preguntar si quería incorporarnos en esa manifestación, pues me enteré porque, a ver, en esos momentos cuando, también quiero decir esto, cuando yo me integré a ser activista, no ni nada de interés de nada político. A mí no me importaba la política. No me importaba si gobernaba izquierda, si gobernaba derecha, si gobernaba centro, si gobernaba Franco, si gobernaba Dios y su madre. No me importaba. Me importaba saber que mis derechos los tenía como lo mismo que tengo mis obligaciones. Pero yo fue esa lo que me infectó verdaderamente fue el episodio ese que pasé en esa comisaría lo que me llevó a llevar esta iniciativa y decir, no, aquí tengo que luchar porque no tiene nadie derecho a humillarme ni a dejarme por debajo de ellos.
Sí, tía, pues sí, ¿no? Te tocaron ahí un poco la emoción, ¿no? Cuando te hicieron referencia a tu condición de gitana, ¿no? Te tocaron maricón, tal como te decía el policía, ¿no?
Sí, no, es que antes era esa palabra, sí, es que antes era esa palabra, sí, es decir, ayer te cogías y lo decías, cuando te preguntaba el nombre, ¿cómo te llamas? Miriam, pero tú eres un tío pedazo maricón. Esas eran las palabras que se decían antes. Eso de transexual no había, no existía. Es decir, no te trataban de mujer en ningún momento, por muy guapa que fueras, por muy perfecta que fueses, no te trataban en ningún momento de mujer. Es decir, te trataban como hombre, y no solamente como hombre, sino el apelativo que te ponían, la etiqueta que te ponían, maricón, con acento en la O. con este retintín. Y esto es algo que verdaderamente me dolió muchísimo. Fue algo que me zumbó la cabeza, que dije, no es así, no. Yo tengo que luchar por mis derechos porque es que yo los tengo. Yo estoy así, nadie me va a poner una coraza encima para esconderme de la sociedad. ¿Por qué tienen que esconderme a mí de la sociedad? ¿Por qué tengo que salir yo fuera del ámbito de una sociedad donde yo tengo que estar viviendo y tengo que ir escondiéndome por las escaleras, por los edificios, por las paredes, por las esquinas? No. Eso fue lo que verdaderamente me revolvió en la cabeza.
Cierto. ¿Cuánto valor tienen hoy en día? Yo creo que este vídeo en directo y cómo va a quedar en YouTube, no lo van a ver mucha gente que esté alrededor de las expresiones de la ultraderecha, ¿no? Pero creo que no. Sería una sorpresa. Pero ¿cuánto valor tiene, ¿no?, tu testimonio, ¿no? Para aquellos que olvidan que ciertos posicionamientos nos llevan a la barbarie, ¿no? Y que recuerdan tristemente esos momentos, ¿no?, de la historia de este país y lo que hemos sufrido mucha gente, sobre todo la gente de más edad como tú, tía, ¿no? Parece que la gente se ha olvidado.
Sí, verdaderamente.
Perdona, sí, así.
Sí, bueno, a ver, hay una de las cosas que también es cierta, que nosotros las mujeres transexuales siempre hemos sido invisibilizadas. Hay algo que también se olvida mucho en el LGTBI, de que fuimos las primeras, las transexuales, las que salimos a la calle. Entonces, cuando se celebra algo, se celebra el Día del Orgullo Gay. Perdona, si seríamos así, que seríamos un poquito reacias, diríamos, no, tendría que ser el Día del Orgullo Trans. Fuimos nosotras las que salimos a la calle, las que nos llevemos los primeros palos. Fuimos nosotras. Pero bueno, se ha aprovechado de eso, bien. Pero siempre las mujeres trans hemos sido invisibilizadas. Lo de esa época también, de que se olvidan de lo que se pasó, sí, se olvida. Pero si a mí me preguntas si yo tengo rencor, no tengo ningún rencor hacia esa época. No tengo ninguna clase de odio hacia nadie, ni hacia la policía, ni hacia Franco, ni hacia... No les tengo ninguno, porque... ¿Sabes lo peor que se ha podido hacer? Como ahora ha pasado en esta época, y me podréis tachar de lo que queráis, pero bueno, es lo mismo, porque yo políticamente soy incorrecta, sobre todo. Al señor Franco... Hacía 40 años que yo no escuchaba su nombre. Yo no lo escuchaba, ni sabía ya nada de... Empezaron a remover todo esto y se ha vuelto otra vez a sacar el franquismo otra vez arriba. La única manera de evitar de que una cosa no se vuelva a recordar es no recordándola. Es dejar donde lo olvido. Si tú a una persona no la nombras para nada, llegará un momento que te se olvidará. Que no existirá más esa persona. Ha vuelto a salir. Además, que fíjate, yo estoy un poquito anécdota, ¿no? Sabes que cuando Tutankamón le abrió las tumbas, también hubo maldiciones, ¿no? Pues a Franco le hemos levantado la tumba y mira lo que nos ha pasado. Menudo añito llevamos. Por no dejarlo en paz.
Bueno, tía, explícanos experiencias o anécdotas de todo el proceso. Entiendo que estarías un tiempo organizando esa manifestación, ¿no? Porque, claro, no debía ser fácil, además, burlar la represión policial y luego los palos que dieron a todas, fundamentalmente a las trans, ¿no? Que aquí en Barcelona ocurrió muy parecido a lo que ocurrió en Nueva York, ¿no? Que se habla siempre del orgullo gay a nivel internacional y fueron personas racializadas, uh-huh, latinas y negras, trans, las que estuvieron al frente, ¿no? Entonces, explícanos un poco eso, porfa.
Sí, exactamente. A ver, cuando nosotros empecemos a reunirnos era, digamos, un poco clandestino, la verdad. Vuelvo a decirte, no entendíamos entonces, la mayoría de nosotras, yo por ejemplo, nada de política. Íbamos a un local y hablamos con ella, es que verdaderamente el nombre no me acuerdo, de la chica esta, de la trans argentina, no me acuerdo de su nombre. Pero bueno, íbamos allí y nos estaba explicando, nos decía y nos comentaba. El día que hicimos la manifestación, íbamos acojonadas. ¿Qué coño? Íbamos, pero acojonadas. Es más, el 90% de las que estuvimos íbamos en zapatillas, cuando nosotras no nos quitábamos los tacones ni para ir a mear. Íbamos con zapatillas, que era lo que nos iban a esperar. Exactamente, pero no corrimos, no pasó nada. No pasó nada porque en esos momentos estaba toda la prensa mundial, porque era algo insólito que en un país donde habíamos estado con un franquismo, donde habíamos estado en una dictadura, se atreviesen los maricones a salir a la calle, a ir en contra de un régimen. Entonces eso era algo que parecía como sorprendente y estuvo todo rodeado de prensa. Por lo tanto, no nos hizo nada la policía. Ahora, los días después, ahí fue donde sí que se vieron sus manos, días después. Pero ese mismo día no, y nosotras íbamos andando y íbamos viendo, y digo, madre de Dios, las que nos va a caer con todos esos que están ahí delante. Pero no, ese día no pasó nada. Nada en el sentido de que no se nos echaron encima. Hay algunos que dicen que cuando se hizo esa manifestación, que después que salieron corriendo y tal, no es verdad. No es verdad. Cuando hicimos esa manifestación, todo fue normal y corriente hasta que se terminó, que luego sí, como en todo, habían los radicales que se metieron por el medio, como en todas las manifestaciones que son pacíficas, se meten después esta gente para joderlo. Pero de momento no nos pasó nada. Ya te digo, los días después sí. Era redada tras redada, comisarías, meterte en la celda, echar total por las celdas para que te ahogases con ese olor que salía de ahí abajo. Es decir, fue horrible, fue horrible.
Sí, claro, luego los episodios de represión policial, ¿no? Que estabas ya, bueno, que se incrementó por el hecho de la manifestación, ¿no? Pero he leído en alguna cosa, que alguna entrevista que has hecho, o en algún capítulo de algún libro que han escrito sobre ti, ¿no? Detalles de esos momentos de represión que la verdad ponen los pelos de punta, ¿no? Como os llevaban de manera recurrente a comisaría, como había maltrato y todo demás, ¿verdad?
Sí, teníamos un fichero donde tenían nuestros nombres, nuestra dirección y todo. Teníamos un fichero enorme, además un fichero enorme porque éramos 200 y la madre, éramos muchísimas. Pero era... más que daño físico, era psicológico lo que nos hacían. Era meternos en las comisarías, luego en las celdas, y pan total, que es un líquido que es para desinfectar, pero esto te llegaba a los pulmones, era horrible. Te ponían, cuando estaban los ventiladores puestos, te ponían a hablar el comisario o el policía de turno, y echaban, pues, como lo que hoy es día, spray en pimienta, en el dedo para que te fuese a los ojos. Las humillaciones pues eran tremendas, porque incluso hasta te venían allí algunos que te decían eso, que cómo disfrutaba. Bueno, nosotros si nos metíamos por el culo las pollas, que si, bueno, perdón, estoy hablando un poco a lo mejor que por...
Bueno,
pues, si en efecto no puedo decir según qué palabras, lo siento, pero es que era así. Es más, cuando me escuchéis más o si me hacéis algunas otras entrevistas, veréis que yo soy muy, muy llana hablando, soy muy de pueblo, soy muy llana hablando. Y eran unas humillaciones de verdad, pero terribles, terribles. Pero siempre teníamos la dignidad de estar con la cabeza muy alta. Cuando nos llevaban a Vía Layetana, que después te llevaban directamente al juzgado, pues a las 8 de la mañana nos presentábamos allí todas, las que estábamos en la calle, arregladas y maquilladas como loros, parecíamos puertas ahí pintadas con todo ese solazo que nos daba. Nosotras sudando como perras allí, pero puestas con nuestros tacones, nuestros vestidos y todos esperando a que saldrían nuestras compañeras. Y no teníamos miedo de que se nos pasara algo, no nos pasaba nada, nos daba lo mismo. Pero no dejábamos a ninguna de nuestras compañeras que estuviese sola en un juzgado.
Qué dignidad, ¿no, tía? Qué dignidad, ¿no? Las compañeras esperando en la calle de esa manera, ¿no?
Sí, es que entonces teníamos eso, éramos una piña, verdaderamente, y solamente teníamos el apoyo nuestro. Es decir, no teníamos ningún otro apoyo, teníamos nuestro apoyo. Era el que nos cuidábamos unas a otras y que se viese de que no estábamos solas, que estábamos para todo, es decir, para lo bueno y para lo malo, estábamos todas juntas. Yo digo que nos poníamos en esa Villa Layetana, Dios mío, con ese solazo. Uy, ahora que me acuerdo, me está calor.
Bueno, y después de la primera manifestación y de ese proceso de represión más o menos continuado, ¿no os planteasteis o seguisteis reuniendo, os planteasteis continuar o cómo fue el proceso?
Bueno, a ver, yo durante varios años pues estuve yendo a las manifestaciones, pero yo es que ya tomé un rumbo aparte. Ya en el 79 yo gané ya el primer concurso de Miss Trans, que entonces era Miss Travesti, que no se decía Miss Trans, sino Miss Travesti, en Segur de Calafell, en la discoteca Gato Pardo. De ahí, pues, seguir el mundo del espectáculo, porque a mí me gustaba muchísimo el espectáculo, yo entonces me metí de lleno en el espectáculo. Me fui alejando un poco de todo esto porque, claro, mi trabajo pues no me permitía estar en todo momento, pero siempre que podía yo volvía otra vez a Barcelona a hacer las manifestaciones y estaba en contacto con varias personas, porque el activismo nunca lo dejé. No lo dejé de lado. Es decir, tuve que apartarme un poco por mi trabajo. Luego, cuando ya estuve con Sara Montiel, salir fuera, cuando estuve en Madrid, con Almodóvar, etcétera, etcétera, pues me separé un poco de ser tan activista, pero nunca lo dejé, el activismo nunca lo dejé.
Bueno, explícanos esto. Te iba a preguntar sobre Almodóvar, porque tú has tenido, o te has visto con él, has tenido relación con él, ¿no?
Perdona, no te oigo bien.
Vale, te preguntaba...
Parece como si se fuese la conexión.
Te preguntaba que te iba a preguntar sobre Almodóvar.
Nada, no...
Sobre tu relación con Almodóvar.
Bueno, pues, a ver, Almodóvar, sí. Bueno, a ver, relación no fue una relación así larga. Lo que pasa que la época que hubo la movida madrileña, pues yo también estaba en Madrid, lógicamente, una niñata, pues fíjate, todo aquello era jauja. Entonces, tanto Almodóvar como Ana Belén, Marisol, Antonio Gades, toda esta gente de entonces, de esa época, toda esa gente, Alaska, que fue al principio de venir a Alaska, todo eso, pues nos juntábamos, nos veíamos todos pues, en el drugstore, no me acuerdo cómo se llamaba bien, drugstore, me parece que es. Eran restaurantes que estaban abiertos toda la noche y todo el día. Ajá. Que tenían también de eso. Íbamos a los bares y entonces íbamos todo el mundo. Entonces, hablabas porque es que, a ver, Almodóvar en esa época no era Almodóvar el cineasta. ¿Me entiendes? No era el gran Almodóvar. No, era uno más. Es más, era una gran geisha que estaba allí y le encantaba pues también eso, de maquillarse, ponerse y todas esas cosas. Entonces, toda la gente que estábamos allí, pues estábamos eso, a disfrutar. Estábamos disfrutando de una libertad novedosa, de sentirnos un poco más libres, de pegar un cambio, que aún estábamos en pañales, ¿no? Y de pegar ese cambio pues, fue algo muy grande, que fueron 40 años de represión, pues imagínate, llevamos 40 años de retraso con el resto de Europa. Claro. Estábamos un retraso enorme. Claro. Fue algo, eso, que era en pañales todo, y entonces todo queríamos divertirnos, entonces, tenía relación en eso. Además, hay en uno de los vídeos míticos de Almodóvar, que sale que están en una discoteca y están haciendo, bueno, están cantando, no es una discoteca, es un sitio donde se cantaba, uh-huh. Y detrás estamos nosotras y estamos haciendo... payasada, porque allí no teníamos ninguna coreografía y teníamos nada. Dije, vos a poneros ahí, vosotras, ay, a lo loca, pero nosotros nos poníamos ahí, estábamos a lo loca. Pero era así, es decir, que todas estas relaciones que tuve con toda esta gente, digo, con Marisol, con Antonio Gades, con todo esto, fue gente que conocí en esos momentos la movida madrileña.
Bueno, en algún momento tú regresas a Zaragoza, ¿verdad? En algún momento de tu vida, transcurrido un tiempo, y me consta, porque te voy siguiendo por Facebook, que estás, que has seguido y sigues muy activa, ¿no? Con tu activismo, llena de actividades de todo tipo. Explícanos un poco que cómo fue eso, tu regreso a Zaragoza y en qué consisten tus activismos de hoy en día.
Bueno, a ver, en Zaragoza estaban mis padres y yo quiero decirte que estuve viajando por todos los sitios, pero siempre venía y estaba siempre con mis padres, porque yo siempre vivo con mis padres, yo nunca me he independizado de mis padres porque siempre he vivido con ellos. Era lo más maravilloso cuando mi madre me hacía esos potajes, cómo me iba a vivir.
Mía, cuando uno llega por la noche, ¿no?
Que quedar en mi casa. Por eso. Entonces, al llegar aquí, pues lo mismo, yo seguí en el mundo del espectáculo, continué en el mundo del espectáculo y ya pues cogí un poco también el activismo. En el año 1995, pues en el Centro Alba, que es el Comité Anticida, pues empecé a ir allí, a conocer... era gente pues majísima, donde ayudaban pues a muchísima gente, cuando sobre todo del barrio, para que fueran a lavar la ropa, para duchas, para dar ropa, para gente así que no tenían muchos medios. Luego repartían los preservativos. Es decir, que eran activistas en ese sentido. Y bueno, pues cuaje muy bien allí. Y allí, pues todos los años, para las Navidades, pues hacía mi espectáculo. Y continué con ello, pues así hemos continuado hasta hoy en día. Y luego también, pues con el Comité Somos, más Aragón, de aquí de Zaragoza, pues lo mismo, se me llamó, pues, para hacer algunas actividades. El barrio ha sido reconocida como una, entre comillas, de las heroínas por las cosas que he hecho por el barrio, que yo creo que no he hecho nada por el barrio, sino simplemente que todas las cosas que he hecho ha sido porque me ha gustado mi barrio y quería hacer, porque Las Babylon, soy la presidenta de una organización donde somos artistas, habemos 12 artistas, hacemos todos los años un espectáculo que dura 3 horas para las fiestas de aquí del Gancho. Vale. Y es un icono, en el sentido de que no se pueden ver las fiestas sin nosotras. Es algo impresionante como la gente del barrio nos quiere, nos adora, nos espera nada más, no esperan más que las fiestas, nada más que por nuestro espectáculo. Continúo pues esto ahora con lo de la pandemia, pues he estado también con la organización de Somos, con el final, la vecinal, la Anusa, espera que me acuerde, hay otra más, pero que no me acuerdo muy bien ahora el nombre, porque tiene un nombre un poco raro. Pues en estos momentos de las pandemias, pues estuvimos repartiendo comida pues para la gente, para las mujeres trans que estaban en pisos, que no podían salir, no tenían para comer. Entonces repartíamos comida. Los vecinos también se aplicaron a ellos, es decir, se juntaron también para darnos, para poderles ayudar, para que pudiesen llamar por teléfono a sus familias, etcétera, etcétera. Entonces, mi activismo ha sido siempre, pues, de un sitio o de otro, de una manera o de otra, pues, ayudar en lo que he podido, en lo que mejor se me daba, pero a lo mejor, pues, hablar, hacer algo, no sé. Es que como tampoco me lo planteo, son cosas que me salen, nada más.
Bueno, compromiso con tu realidad en cada momento, ¿no? Compromiso ante las cosas que se necesitan, ¿no? Las injusticias o las situaciones que necesitan ayuda, ¿no? Se trata de eso, ese compromiso.
Sí, sobre todo eso, las injusticias, sobre todo las injusticias, hay cosas que las veo injustas, que se sigan haciendo aún, las veo injustas. Veo injustas de que una mujer no tenga derecho a poder, derecho o no pueda entrar en un trabajo normal. Veo una injusticia de que cuando tenga que ir a un médico aún se le siga poniendo el nombre varón, si en el carnet no le ponen nombre femenino. Injusticias en que somos invisibilizadas. Entonces, las cosas me pongo, y no solamente con las trans, es decir, con cualquier movimiento que sea injusto. En mi barrio, somos un barrio multicultural. Hay árabes, hay senegaleses, hay latinos, hay rumanos, hay gitanos, hay payos, hay de todo. Y aquí seguimos haciendo, cuando se hace, ahora también en la pandemia, se hace la olla comunitaria, que es para todo el mundo. También estoy ahí. No es que mire una sola cosa, son las injusticias que puede haber en esta vida. No me importa el motivo que sea ni cuál sea, sino injusticias. Eso es lo que no veo yo que se esté bien. Y ahí me meto de cabeza.
Bueno, tía, si quieres pasamos un poco más al bloque de preguntarte temas digamos, de actualidad o que están en el debate ahora mismo en el movimiento LGTBI o de la disidencia sexual. Que creo que están candentes y a mí personalmente me interesa mucho tu opinión porque, bueno, justamente por tu trayectoria y porque, bueno, pues eso, la referencia significa eso, ¿no? Importante mucho, aunque no sea, tenga por qué ser que todo el mundo tengamos que seguir estrictamente tu opinión, pero sí que es importante para nosotros saber, o por lo menos para mí, qué es lo que piensas en torno a según qué temas. Lo primero que te quiero preguntar es, bueno, ya llevamos unos años de más o menos derechos adquiridos, ¿no? Las personas de disidentes sexuales. ¿Qué balance haces tú de eso, sobre los derechos adquiridos?
Bueno, a ver, tenemos algunos derechos, si me quieres decir, en comparación de mi época, pues varios, claro que sí, que se ha avanzado, pero aún sigo pensando de que es muy poco, son muy pocos, aún necesitamos muchas más cosas. Como no poner en entredicho por qué puedes cambiarte de nombre, del por qué puedes escoger tu sexualidad, del por qué puedes casarte, del por qué puedes adoptar un niño. Es decir, tenemos se ha avanzado, vuelvo a lo mismo, claro que se ha avanzado muchísimo, pero aún no suficientemente lo que se tendría que haber avanzado. Aunque creo que falta mucho, mucho por conseguir.
Me sorprendió mucho la primera conversación telefónica.
Perdona, no te entiendo.
Que te decía que me sorprendió mucho la primera conversación.
Sebastián.
Bueno, intento hablar poco a poco, a ver si así conseguimos que me oigas mejor. Que me sorprendió mucho la primera conversación telefónica que tuve contigo, en la que me dijiste justo eso, ¿no? Que se han conseguido cosas, pero qué poco y cuánto queda por hacer, ¿no? Y me sorprendió mucho una mujer de tu edad y tu trayectoria, ¿no? Que no puedo estar más de acuerdo con eso que como tú lo dijiste, ¿no?
Sí, es que de verdad es eso, es que se ha conseguido, pero vuelvo a lo mismo, muy poco, porque es que hay cosas que no las veo de lógicas. Es decir, estamos en una sociedad, me parece muy bien que yo tenga mis obligaciones, como por ejemplo, pagar la luz, pagar la comida, pagar mi casa, todas esas cosas yo lo veo bien que son mis obligaciones, pagar mis impuestos, todo eso es normal. Pero, ¿y mis derechos? Yo también tengo que tener mis derechos, ¿no? Tengo que tener mi seguridad social cubierta. Tengo que tener el derecho de poder coger y de escoger mi género, mi nombre, mi situación. Nadie me puede decir por qué tengo que poner por un papelito que me ponga o un sello que me ponga, soy fulana o soy fulano. No, es algo que no tenía que ser así. Los derechos que tendríamos que tener para trabajar como cualquier persona, porque si diría, no, es que te estamos regalando todo, no tienes derecho a pedir, vale, de acuerdo, pero no se está regalando nada. Tenemos que estar igual. Sobre lo de la prostitución, a lo mejor no va por ahí el mismo tema, pero te lo puedo decir lo mismo. Sobre la prostitución, que dicen que quieren quitarla porque esto es machismo. Vale, perdona. Ahí ya difiero, pero muchísimo. Si quieres que continúe con esto, si no, pasamos a otra pregunta.
No, sí, justamente por esto que estás diciendo ahora es... Bueno, no está habiendo, desde mi punto de vista, desgraciadamente, un debate dentro de los movimientos feministas y, desgraciadamente, que algún partido político ha optado o parece ser que está optando por una posición sobre la transexualidad, ¿no? Sobre la condición de mujeres que tenéis las mujeres transexuales, ¿no? Pues me parece penoso que se esté dando transfobia dentro del movimiento feminista, me parece triste porque considero que son dos luchas que confluyen, ¿no? O sea, yo me considero como hombre marica acompañante del movimiento feminista, ¿no? El movimiento feminista tiene que liderar a las mujeres, pero me parece muy triste que aparezca transfobia en el movimiento feminista. Quisiera saber tu opinión en torno a eso.
Bueno, pues en esto mismo, pues más o menos también iba por lo de prostitución, cosas así, igual. A ver, lo del feminismo, esto que están haciendo, esta transfobia que están haciendo, que están negando algunas feministas de que no somos mujeres porque no somos de nacimiento, es decir, no tenemos vulva. ¿No se están dando cuenta de que esto es puro machismo? Es puro machismo.
Así es.
Estos están cogiendo el mismo rol que están cogiendo los hombres en ese sentido. Yo no veo cuál es el feminismo. El feminismo es de que todo lo que sea feminista, vamos a ver si entendemos las palabras, es que hay veces que parece que la que está haciendo las cosas no entiende la palabra feminista. Es femenino. Entonces, nosotras somos femeninas, somos feministas. Que si una de nosotras que diga que es porque no tienes vulva, ya no eres mujer. Perdona. No sé, podrías dar una vuelta por el Ebro e intentar coger un barbo y hablar con el barbo a ver si te coge y te dice lo que es verdaderamente el estar, porque eso es transfobia, y aparte de ser transfobia es tener una mente retrógrada, una mente de que no tendría por qué estar en un feminismo combatiendo el feminismo, porque no es así. Es decir, no lo entiendo muy bien, es algo que no entiendo muy bien, esta línea de ellas, de tenernos de manera. Lo de la transfobia no solamente existe en el feminismo, cariño. En el mundo gay también existe la transfobia y la homofobia entre mismos grupos de gays. No vayamos a confundirnos, ¿eh? Existe también.
Así es. Te quería preguntar también un poco
en torno a eso.
Que hay muchas espacios, ¿no?, de ocio, ¿no? En Barcelona el Gaixample, en Madrid Chueca, en otras ciudades hay otros lugares. Lo que se viene llamando el capitalismo rosa, ¿no? Los negocios que han salido en torno a la comunidad, si es que existe, comunidad LGTB. pero en el que, sobre todo, pues, colectivos como los nuestros, ¿no? De personas sexuales gitanas, por ejemplo, como con otras, denunciamos que en esos lugares se produce, uno, explotación laboral muy fuerte y luego racismo. Ya no digamos la transfobia, que parece paradójico, pero por lo menos lo que conocemos nosotros, la transfobia, incluso como tú decías, tía, la homofobia que hay en esos mismos lugares, ¿no? Que parece como una cosa difícil de explicar. Pero me gustaría saber también un poco qué opinas tú de eso, ¿no? Porque a mí nos parece flagrante que yo con mis primos gitanos y con mis primos gitanos heteros, pero que son gay friendly o boy friendly o trans friendly, que vienen con nosotros a los lugares, o seamos mal vistos o no podamos entrar en lugares donde supuestamente los gays, los maricas y las boyos pueden entrar.
Bien, en esto es a lo que estamos diciendo. Es decir, hay un movimiento que es: yo soy guapo, yo voy al gimnasio, yo tengo músculos. Si tú no eres igual, ya no perteneces al gay. Eso ya es homofobia. Si tú eres gordo, ya no perteneces a nuestro mundo. Si tú eres calvo, ya no perteneces a nuestro mundo. Es decir, que hay un movimiento en el cual solamente se cree que ser gay tiene que ser perfecto, guapo, joven, musculoso, vestir de marca, que algunos de los que visten de marca se tiran todo el comiendo sopa para poderse comprar un calzoncillo Calvin Klein, ¿eh? Que coste. Que no todos son tan ricos, que hay algunos que se las quieren dar de ricos.
Claro, hay maricas que somos pobres, tío.
Continúo.
Somos pobres, que somos negros, o gitanos, ¿sí? O que simplemente no tenemos esos recursos, ¿no? Entonces, como cuando se asocia el ser marica...
Sí, no, pero yo lo que... Sí, claro. Sí. Sí, yo me quería referir precisamente a esto, ¿no? Que quiero decirte que muchos de los que van ahora de estos modernos, que solamente puedes pertenecer a su grupo si eres guapo, si eres musculoso, si llevas calzoncillos Calvin Klein. Es decir, si no llevas todas estas cualidades para ellos, ya no eres, ya no entras en su grupo, como si eres gordo, como si eres calvo. Es decir, es un movimiento que se ha generado, que eso es homofobia. Y no le entienden. Entonces, yo siempre he dicho que para que te se respete tienes que respetar. Eso empezando por ahí. Si la gente está viendo que entre los mismos gays hay homofobia o hay transfobia, ¿cómo no van a hacerlo los demás? ¿Cómo no nos van a criticar los demás? ¿Cómo no van a tener homofobia o transfobia los demás si están viendo que nuestro propio colectivo la tenemos? ¿Cómo van a querer que ellos respetarnos si dicen, pero cómo te voy a respetar si este otro te está diciendo que no eres? Es decir, es una controversia que es difícil de entenderla, porque es difícil de entenderla. No entiendo, la verdad, que no lo entiendo. Que yo muchas veces, según a quienes, de verdad, me sacaría un cartel titulado y le daría en toda la boca. Pero bueno, me lo acuerdo para otra vez.
Es así, ¿no? Y nosotros que venimos denunciando situaciones de racismo flagrante, tanto en los negocios del capitalismo rosa, como muchas veces el movimiento LGTB que se ha dedicado a no mirar a la gente racializada, a los negros, a los migrantes sudamericanos, a los gitanos y las gitanas, ¿no? Que simplemente nos han olvidado. El hecho de la omisión de tu papel en esa manifestación no es más que, desde mi punto de vista, una actitud cercana al racismo.
Sí, Iñaki, eso es así, es que verdaderamente es muy cercano, ¿no? Es que es racismo, vamos a ver. Si vas a mí misma, cuando algunas veces, no, algunas, muchas veces me lo han dicho por mi nombre, por mis apellidos, etcétera, o que están hablando, que digo, yo soy gitano, y dice, oye, pues no lo parece, pero perdona, para ser gitano, ¿cómo tienes que ser? ¿Qué tienes que parecer para que seas gitano? Es que es algo que no lo entiendo. Me dice, no, es que tú sabes hablar, pero perdona, es que los payos sabéis todos hablar perfectamente. Es que son cosas que no las entiendo tampoco. En los bares, en todos los garitos o los sitios de que vayan a ir más gitanos, tienen muy mala vista entrar y existe ese mismo, porque existe ese estigma que nos ha puesto de que el gitano donde va es conflictivo, el gitano donde va hay bronca, el gitano solo sabe tocar las palmas, bailar y beber. Es decir, es un estigma que lo primero que tendríamos que hacer es quitar todos estos estigmas, quitar esas etiquetas que se nos ponen, porque hasta que la sociedad no se dé cuenta, ya digo la sociedad entera, ya no solamente el LGTBI, sino toda la sociedad entera, se dé cuenta de que no tenemos por qué tener una marca puesta que nos identifica a todo el mundo. En todas las castañas hay siempre una podrida. Entonces, no quiere decir que solamente sea cuestión de los gitanos, de los negros, de los árabes, de los latinos. No. En todos los sitios hay cosas malas, pero también hay cosas buenas. Y también somos personas como todo el mundo. Entonces, todas estas cosas son algo que no, que hasta que la sociedad no deje de tener esa lacra, vamos a tener que estar luchando, lógicamente.
Así es. Y les guste o no, o sea, nosotros nos empeñamos en eso, porque nos parece de justicia, tanto a nivel internacional con el primer movimiento que fue en Nueva York, en el bar Stonewall Inn, como aquí en Barcelona, fueron personas transexuales y fueron algunas de ellas, sobre todo en Estados Unidos y aquí con tu presencia en Barcelona, personas racializadas, personas no blancas, les guste o no. Y es curioso, paradójico, que ahora estemos en esta situación teniendo que denunciar y teniendo que criticar esto cuando habéis sido las que habéis impulsado, y gracias a vosotras estamos hoy aquí en un, por ejemplo, en un centro LGTB en Barcelona, ¿no? Porque iniciaste una lucha con valentía cuando nadie se había atrevido a eso, ¿no? Me parece paradójico.
Sí, Bueno, estaba leyendo, perdona, estaba leyendo por aquí, que dos cosas a la vez no puedo hacer. Hay algo que es muy de lógica, de que, aparte de que fuimos nosotras, que ya siempre hemos sido invisibilizadas, yo creo que todos estos movimientos que se están haciendo, que estamos teniendo ahora, hasta que no haya un respeto hacia nosotros mismos, entre todas, nosotros, no lo va. Primeramente tiene que ser, esto es para mí fundamental, la sociedad. Nadie nace con transfobia, ni con homofobia, ni con xenofobia, nadie nace. Es todo lo que ven o les enseñan su alrededor, sus padres, amigos, etcétera. Entonces, lo primero que se tendría que hacer sería eso. Después, mirar un poquito más entre nosotros mismos, es decir, entre nuestro colectivo, el de guardarnos un poquito más de respeto. Esto es fundamental. Lo que hicimos nosotras en la primera manifestación fue levantar un veto que teníamos. Entonces, esto estaba levantado ya. Nosotras ya hemos hecho lo que pudimos. Ahora el testigo lo tenéis todos vosotros, los demás, los que venís, la juventud, sobre todo la juventud que me está viendo, que nos está viendo por ahora, por esto, o que pueda vernos. Tenéis vosotros el testigo. Vosotras sois los que tenéis que luchar por ello, por que se os respeten. Pero ante todo, respetaros a vosotros, vosotras, vosotros mismos. Porque si no os respetáis entre vosotros, no habrá respeto por parte de la sociedad. Eso es algo que es matemáticamente correcto. Nunca tendréis ningún respeto si no respetáis entre vosotros. Y vosotros que sois jóvenes ahora, que sois los que estáis, ya las personas que estamos mayores, ya pusimos el primer ladrillo, terminar el edificio, terminarlo, pero acordaros que primero se empieza por el suelo, las paredes y el último es el techo, y el techo sois vosotros y tenéis que tener eso sobre todo, respeto hacia vosotros mismos para que los demás os respeten.
No se me ocurre mejor manera de acabar que con tus palabras, tía. Vamos a dejar tiempo a que hayan preguntas, pero como los organizadores saben, mi intención era justamente respondiendo a esa pregunta retórica que David nos planteaba al principio. Hemos mostrado a un artista, pero también mostrar qué hacen otros gitanos y gitanas en otras partes de Europa, en concreto en la República Checa. Os voy a enseñar un vídeo de una organización LGTB checa, es un vídeo corto, en el que explica, está subtitulado en inglés, en el que explica los procesos personales de esas personas en el momento de la salida del armario. Son todas ellas personas gitanas, bisexuales, maricas y bollos. Entonces, vuelvo a compartir la pantalla y luego damos paso a las preguntas que nos hagan.
Muy bien.
Měl jsem obrovskou trému. Já si pamatuju, že jsi měl pocit třeba, jako když jdeš na nějakou zkoušku důležitou.
Když jsem to řekla poprvé, tak jsem měla strach, jaká bude reakce.
Nikdo neudělá ani krok. Bylo to krásný. Mohl jsem konečně jako v klidu jít spát, že vlastně se to nedá ani popsat. Bylo to prostě super.
Je to životní úleva.
Byl jsem strašně rád, že to je země venku, že to všichni o mně vědějí.
Cítíš se prostě volnej. Protože jsem to každému chtěla říct.
My jsme Luboš, bisexuál.
Denisa.
Rom. Miro. Gay.
Jsem lesba.
Rom.
Ahoj. Gay.
Jsem Romka.
Gay.
Honza.
Rom.
Gay.
Jsem Rom.
Rom.
Honza.
Člověk.
Pues con este vídeo de Ara Art, de la, nuestros hermanos y primos con los que tenemos muchísima relación de la República Checa, cerramos hasta aquí, esperando las preguntas que ahora David nos pueda transmitir que hayan hecho los, la gente que nos está viendo, tía.
Genial, genial. Muchísimas gracias por esta conversa, porque creo que ha sido muy ilustrativa precisamente de esto que estábamos planteando desde el ciclo, ¿no? La idea de sacudir un poco esa memoria, ¿no? Y ver realmente cuáles son las cosas que, bueno, que nos han llevado hasta aquí y las problemas que todavía continuamos teniendo, ¿no? Como colectivo, si se puede decir, ¿no? Tenemos dos preguntas ya de Freisius. Una es, el pueblo gitano tiene un sentido de comunidad muy fuerte. ¿Cómo se vivió en tu entorno? A Miriam, ¿no? Más allá de tu familia más cercana, tu rebeldía, tu disidencia.
Bueno, a ver, es que, no sé, ya digo, como la familia que tengo es tan sumamente tan grande, la viví bien, y es más, nunca me importó lo que opinan hacer los demás, nunca me preocupó. Yo estaba con mi entorno, es decir, mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis tías, mis hermanos, mis hermanas, todo, etcétera. Estaba bien, entonces nunca me importó, como nunca me ha importado el resto del mundo.
Uh-huh. Yo quería decir una cosa, más allá de la experiencia personal de la tía Miriam, que a veces no se tiene en cuenta, ¿eh? O sea, nosotros somos seres humanos como cualquiera, es tan obvio, pero nosotros nos refugiamos en la familia porque no tenemos el Estado que nos proteja. La familia ha sido el elemento de protección que a los payos ha sido el Estado. Cuando el Estado nos perseguía y nos encarcelaba, teníamos que refugiarnos en la familia. O sea, yo cuestiono, o sea, estoy muy orgulloso de ese sentido familiar, y una expresión es la de la tía Miriam, por ejemplo, pero yo cuestiono que si realmente hubiéramos tenido más grados de libertad, si hubiéramos tenido que recurrir a la protección familiar y no como el resto de ciudadanos, con lo cual todo tiene que ver al final con la represión sufrida a lo largo de los siglos.
Hay una relación institucional que evidentemente ha marcado precisamente, ¿no?, las prácticas que ahora, las formas, ¿no?, de estar y de ser. Aquí hay otra también de Freisius, dice: ahora hay muchas compañeras feministas gitanas con un discurso muy potente. ¿Cómo intersecciona la identidad gitana con otras mujeres trans u hombres cis gay? ¿De qué manera enriquece vuestro activismo?
¿Quién responde?
¿La pregunta va para mí?
Para las dos.
Pues, a ver, bueno, pues yo respondo que realmente es algo que lo veo bien que estén estas mujeres. También tengo primas mías que también están metidas en cosas de estas. Verdaderamente yo he tenido muchas respuestas que me han dado y he hablado con muchas de ellas, y el apoyo que tienen hacia mí me ha sorprendido muchísimo. Me ha sorprendido muchísimo de ver de que gitanas están tan abiertas de mente y están tan apoyando a todas estas cosas, feminismo, transexualismo, etcétera, etcétera. Me ha sorprendido bastante y me alegra una barbaridad.
Sí, los feminismos gitanos, y lo digo en plural porque hay diferentes voces, diferentes formas de verlo, hay también diversidad. Están en auge como en el resto de la sociedad, y lo que hacemos los hombres cis, más allá de nuestra orientación sexual, es, por lo menos los que nos sentimos compañeros de lucha de ellas, es aprender y acompañarlas en lo que nos pidan, que es lo que nos toca. En todo caso, necesitamos de los feminismos gitanos para transformar también nuestra propia sociedad, ¿no? Y que son feminismos que parten de otro punto de partida. O sea, cuando la mujer blanca no estaba incorporada al mundo de trabajo, la mujer gitana estaba harta de trabajo. Solo con eso y eso lo explican mucho mejor ellas, no me siento autorizado como para explicarlo, pero los feminismos racializados son así, tienen sentido, y de alguna manera los hombres que queremos acompañar lo que tenemos que hacer es callar, aprender y cuestionar nuestro privilegio como hombres, más allá de nuestra opción sexual.
Pero un poco, yo también creo que una intención de la pregunta implica esta cosa que te dijo el policía Miriam justamente en el marco de la protesta, ¿no? Que te dijo, ¿no? Es que no te da vergüenza ser maricón y ser gitano, ¿no? Es decir, ¿cómo a vosotras, esa intersección entre ser trans gitana o marica gitana, ¿no? ¿Cómo eso ha repercutido en vuestro activismo, ¿no? ¿En qué medida eso se ha traducido en que hagáis un activismo de una forma o de otra?
Bueno, tengo que rectificarte, no era marica, era maricón gitano.
Vale.
Porque claro, es que era más fuerte la palabra, sí. Sí, es que es así, es que lo demás no. A ver, yo ya te digo, la indignación que sentí en esos momentos fue por los dos motivos. Primeramente, porque yo estoy muy orgullosa, llevo como bandera que soy gitana, y eso lo defiendo ante todo. De compacta, capa y espada, lo defiendo. Y luego, pues, esto de lo de maricón también era algo que tuve que venderlo. Entonces, mi lucha siempre ha sido doble, igual que mi discriminación siempre ha sido doble, por ser gitana y por ser trans. Entonces, yo reivindicaba, pues, sobre todo eso, y ya digo que cuando siempre he ido, pues, he ido diciendo, pues, esto, que soy gitana, no, que soy de raza gitana. Creo que es necesario de que en el mundo gitano que haya activistas tanto feministas como trans, como gays que estén dando la cara y luchando por los mismos derechos que tiene cualquier parte de la sociedad. Es decir, es que yo no separo al gitano del payo ni de ninguna otra raza. Yo creo que tienen que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que tenemos, que tienen que tener todos. De ser gitano, eso que se nos discrimina el doble, por lo menos a las mujeres trans, que somos gitanas, se nos discrimina el doble.
Pues mira, en mi caso, yo creo, creo que intersecciona desde el punto de vista de la rebeldía y del anhelo de libertad, ¿no? O sea, yo lo mamo en casa, y no estoy hablando de sexo, lo mamo en casa, ¿no? El anhelo de libertad, el orgullo de ser gitano, y el convivir con la injusticia, por una parte, es conformarte con esa, o sea, aprender a convivir con eso, porque si no te quieres morir, ¿no? Porque no te consideran como ser humano, pero a la vez no van a poder conmigo, no van a poder con nosotros. Y eso cuando yo tomo conciencia, en mi caso, traslado ese esquema mental, ¿no? Intersecciona de esa manera y es, no van a poder conmigo y lo voy a llevar con dignidad y no sé cómo acabará todo esto, pero conmigo no van a poder. No sé si respondo a la pregunta de la persona que lo ha hecho, pero en mi caso es así.
Muy bien. Yo creo que más o menos, bueno, no hay otra pregunta, pero bueno, yo creo que una cosa que también a mí me llama la atención de lo que decíamos en tus inicios, Miriam, en relación a las luchas o lo que teníais que estar sufriendo, ¿no? Con respecto a la relación precisamente que hablábamos, ¿no? Las instituciones, en este caso era la policía, ¿no? Una persecución policial, ¿no? No sé, en relación a la agenda actual, si se puede hablar de una agenda actual, ¿no? De problemas en relación a lo LGTBI, ¿creéis que los gitanos están representados en esa agenda? ¿No? ¿Hay como temas que se comparten o hay cosas que va por un lado y por el otro? No sé.
Tía, déjame que hable yo primero. Porque
bueno, yo pienso que ahora... Sí, habla Iñaki.
Más apropiado. Bueno, pues mira, justamente explico una casuística que creo que ilustra lo que tú estás diciendo o preguntando, David. Ahora mismo estamos en un proceso a nivel de todo el Estado de discusión de un mamotreto, no sé cómo llamarle, que se llama Estrategia Nacional de Inclusión de la Población Gitana, que ahora tenía un plazo, caduca en 2012, y estamos hablando de la siguiente. no se incluyen políticas suficientemente importantes de género que reconozcan, ¿no?, toda la aportación de los feminismos romaníes, y por supuesto tampoco se incluyen políticas que tengan que ver con la diversidad, que es un término que no me gusta utilizar, pero con la disidencia sexual en el pueblo gitano, que ha existido en el pasado, por mucho que lo quieran esconder, existe y existirá. Y estamos reivindicando de que el gobierno tiene la obligación de ponerlo en esos documentos y hacer políticas, dotarlas de presupuestos y aplicarlas, porque el gobierno tiene la obligación de defender los derechos de todo el mundo, ¿no? Entonces, el propio prejuicio antigitano hace que se coloque todo en el ámbito de la pobreza, por supuesto no en el ámbito de la lucha contra el racismo y mucho menos de las minorías de las minorías, ¿no? De las luchas feministas y de las luchas de la disidencia sexual. Y haría algo.
Yo no tengo nada que más que añadir a lo que ha dicho Iñaki.
Muy bien. Bueno, yo creo que ya podemos dejarlo por aquí, ¿no? Creo que ha sido una conversa deliciosa en el sentido de todo lo que se ha planteado aquí, todas las capas y todas las dimensiones que hemos hablado. Y creo que, bueno, nos quedamos corto, evidentemente, como decía Iñaki, en relación al homenaje que se debería dar a Miriam, ¿no? Y esperemos que esto también sea el principio para seguir conversando, seguir hablando, seguir planteando cosas y complejizando, que es lo que decíamos, ¿no? Complejizando un poco esta memoria, esta historia oficial, ¿no? Estas políticas, ¿no? Y dentro del colectivo, sobre todo, ¿no?
Así es. Bueno, yo por mí voy a dejar que la tía Miriam diga la última. Estoy muy, muy, muy contento, la verdad, porque no tengo churumbeles, tía, no, ni creo que los tenga, pero bueno, este acto es que puedes explicar a tus nietos el día que los tengas, ¿no? O a mis sobrinos, en este caso, que tengo sobrinos a los que adoro y que siempre me han apoyado, pues podría decir que un día te he entrevistado y que lo he vivido con mucha emoción, tía. Y muchas gracias al Centro LGTBI y a España Miñó, que me han dado esta oportunidad de estar hoy aquí.
Pues yo lo mismo, daros las gracias a todos de haberme llamado para estar con vosotros aquí. Iñaki, muchas gracias. También tenía muchas ganas de hablar contigo. Lástima de no poder estar y a darte un abrazazo de esos así de tía vieja y engancharte como hacen las abuelas. Muchísimas gracias por todo. Y nada, pues aquí me tenéis a vuestra disposición para cuando queráis. Gracias.
Mucha salud y mucha libertad para todo el mundo, que es lo que hace falta.